La tarde y las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Pues ya tenemos el tráiler del estreno más esperado. Buenas tardes a la gente.
Vamos para allá.
Es un oficio de 24 horas al día, 7 días a la semana.
Tendremos que ser más resilientes en el ámbito energético, en el ámbito del pacto de migración y así.
Yo sinceramente pensé que no íbamos a lograrlo.
Elsa estaba contenta. Estaba
encantada. Sí, estoy conteniendo la respiración.
Ya tenemos el tráiler del documental de Autobombo de Sánchez. Un documental que lo enseña desayunando con su mujer en una escena absolutamente inverosímil, porque están los dos como dos palos delante de 20 periódicos y el presidente, mientras desayuna, pasa las páginas de Le Monde. Eso es lo que se llama un desayuno en familia. Luego aparece el presidente Sánchez con Biden, haciendo bromitas, como si los domingos por la tarde echaran juntos la partida. Hay gente que va a sufrir, que le va a dar mucha grimita ver el tráiler. Hay personas que se consideran muy importantes, que necesitan, sí o sí, que todo el mundo los mire y los admire, que no tienen empatía. Esta es la definición de las personas que sufren narcisismo. Hay narcisismos que salen caros. La productora que ha hecho el documental recibió en su momento 20 millones de euros de un crédito del ICO. Y donde digo...
Si lo que se plantea es una bajada en el IRPF de los tramos por debajo de 40.000 euros, esto significa que las personas que ganan 100.000, 200.000 o 300.000 euros se benefician.
La ministra Montero no hace muchos meses diciendo que de ninguna manera se le podía bajar el IRPF a los que ganan menos. Eso es lo que propuso en abril el Partido Popular. Y el gobierno dijo que no, que ni hablar. También dijo el gobierno que ni hablar de bajar el IVA del gas y de la electricidad, y al final lo bajó. Cuando hace 10 días aquí en Herrera, en COPE, Juanma Moreno anunció una nueva bajada de impuestos, el gobierno puso el grito en el cielo por lo que se iba a hacer en Andalucía. Repitieron hasta ayer los ministros que esa decisión ponía en peligro el estado del bienestar. Pero claro, llegó el cambio de bando de Ximo Puig, el presidente valenciano, al que se ha sumado ahora Fernández Vara, que hasta hace unas horitas decía que no se podía bajar impuestos, y antes de que se resquebrajara del todo el PSOE por una guerra fiscal, ya no entre Partido Popular y Partido Socialista, sino entre Sánchez y los varones, pues la ministra de Hacienda ha comparecido para anunciar una subida de los impuestos a los ricos y una bajada a los pobres. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que ha anunciado una bajada del IRPF, pero claro, tenía que empaquetarlo de alguna manera para que no se notase excesivamente que era un cambio de criterio. El Diego de la ministra tiene cuatro puntos. Primer punto, nuevo impuesto a las grandes fortunas. Su importancia recaudatoria es baja, nula, escasa. Se van a recaudar 1.500 millones, que a nosotros nos parece, a ti y a mí, nos parecen una barbaridad, pero que mirando las cuentas de Hacienda Pública es un ingreso muy pequeñito. Además, lo que se hace es recentralizar, porque lo que bonifican las autonomías, por un lado, con el impuesto de patrimonio, cuando baja ese impuesto, pues lo que hace el gobierno es meter el impuesto nuevo a las grandes fortunas, que esto puede tener un conflicto jurídico, porque el Tribunal Constitucional ha dicho que lo que se da no se quita. Si tú has descentralizado la gestión de los impuestos, no puedes recentralizar. Primera medida, ese impuesto a las nuevas fortunas, acompañado de una subida de la tributación de las rentas del capital, que esto parece que estás persiguiendo a los ricos, pero que en realidad vas a conseguir solo 204 millones de euros, que a nosotros nos parece una barbaridad, pero desde el punto de vista de la recaudación no es muy relevante. Siguiente punto, bajada del IRPF. Montero decía que no se iba a bajar el IRPF. Se baja el IRPF, pero para los que ganan menos de 21.000 euros, a los que tienen menos rentas. Se le ha preguntado a la ministra si no piensa deflactar la tarifa. De ninguna manera, ha dicho Montero. Quiere decir que se baja el IRPF a los que ganan menos de 21.000 euros, pero a los demás no se les baja. Y luego bajada de el tipo para las pequeñas y medianas empresas. Los autónomos dicen que esto es nada, es una bajada que no les soluciona nada.
Desde luego los autónomos no nos conformamos con cada menos. Yo lo que le pido al gobierno es que arrime el hombro y bueno, que sea responsable con los ciudadanos y con los autónomos.
Bueno, o sea que detrás de esa gran subida de impuestos a los ricos no hay tal cosa, y de la bajada de impuestos a los más pobres sí, la cosa de sociedades parece más insignificante, pero vamos, si el gobierno quiere realmente ayudar a los pobres, pues que acelere la entrega del ingreso mínimo vital que está estancada. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos una información de última hora. El presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha anunciado a los vocales del Consejo que dimitirá la próxima semana si no hay una posibilidad de acuerdo clara entre PSOE y el PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Silvia Martínez.
Lesmes ha explicado a los magistrados que su dimisión está condicionada nada a la falta de negociación del Consejo y no a los nombramientos del Constitucional. Por eso, si no hay opciones reales de acuerdo entre socialistas y populares, abandonará la presidencia de la institución la próxima semana. Podría ser entre el 3 y el 7 de octubre. Mañana viernes, Carlos Lesmes se reúne con el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, que se encuentra en España tratando de desbloquear la renovación del Poder Judicial.
Y en Galicia arranca la cuarta edición del Foro La Toja 2022. El rey Felipe VI ha sido el encargado de inaugurar el encuentro con un discurso marcado por el apoyo al pueblo ucraniano, que precisamente este año ha recibido el segundo premio del foro a modo de homenaje. El encuentro se extenderá hasta el 1 de octubre y contará entre sus invitados con la presencia de los expresidentes Mariano Rajoy o Felipe González. Allí está nuestro compañero de COPE Vigo, José Jardón.
Ucrania y las repercusiones políticas y económicas del conflicto centran gran parte del debate de esta cuarta edición del Foro La Toja. El embajador de Ucrania en España, Sergei Poyorchev, ha sido el encargado de recoger el segundo premio Foro La Toja. El embajador agradecía en su discurso el apoyo del pueblo español ante la invasión rusa.
Por eso no haré nada incorrecto si digo que para los ucranianos el mejor premio es la solidaridad y ayuda que España ha prestado.
El rey, por su parte, alabó en su intervención la capacidad de resistencia del pueblo de Ucrania.
Y nuestra más profunda admiración ante la firmeza demostrada por el gobierno ucraniano, ante la voluntad, capacidad y coraje de sus fuerzas armadas.
Ahora este Foro La Toja continúa con una mesa de debate en la que estará el ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, y el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez.
Y en Irán, dos semanas después, continúan las protestas por la muerte de la joven Mahsa Amini en Teherán tras ser detenida por violar el código de vestimenta del régimen iraní. Distintas ONGs ya hablan de cerca de 80 personas fallecidas y 1.200 detenidas en estas movilizaciones. Rima Sermohammadi es iraní, trabaja como traductora en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y le ha contado a Ángel Esposito la situación de las mujeres en su país.
El eje central de esa diversidad están las mujeres iraníes, que sostienen y mantienen ese discurso de que el velo es una manifestación externa que limita a las mujeres, que les hace como ciudadanas de segunda clase, debe ser opcional. La mujer que lo quiere llevar lo puede llevar, pero hay millones de iraníes que no quieren llevarlo.
Podrás escuchar su testimonio completo en menos de una hora en La Linterna. Y el huracán Ian sigue su trayectoria hacia el Océano Atlántico, bajando ya de intensidad hasta la escala 1, dejando muy atrás ya esa escala 4 de las últimas horas. En Florida ha obligado a evacuar a 2 millones de personas, al tiempo que ha dejado 200.000 personas, 200.000 hogares sin luz y 2 fallecidos. El último es un hombre de 72 años que ha muerto cuando intentaba vaciar su piscina por la lluvia. En breve ampliaremos esta información aquí en la tarde con la ayuda de un experto en investigación del clima. Y la Liga vuelve, pendiente de jugadores importantes, Luis Munilla.
Como por ejemplo Benzema, que podría ser titular el domingo en el Real Madrid ante Osasuna. En el Barça, muchas bajas en defensa, apunta al 11 Sergi Roberto. Se espera también el regreso de Stuani en el Girona, de Fekir en el Betis o de Carlos Fernández en la Real Sociedad, que podría volver 14 meses después de su lesión. Y el que también está listo es Gonzalo Paciencia en el Celta. Se rompió 2 dedos por dar un puñetazo a la pared, enfadado por una lesión, y hoy lo ha explicado.
Y pasa que al camino del vestuario, bueno, pegué un poquito ahí una pared, pensaba que era una pared falsa, pero al final no era. Y entonces, bueno, me ganó la pared, pero puede pasar.
Hoy en la Champions femenina, Bayern Múnich, Real Sociedad a las 7. Tiene que remontar la Real el 0-1 de la ida para pasar a la fase de grupos. Mañana, atención a la lista de la selección femenina de fútbol. La va a dar Jorge Bilda a las 4 después de toda la polémica. En ciclismo, Alejandro Valverde ha sido segundo en la Copa Agostoni y la medalla de plata olímpica, Adriana Cerezo, ha ganado el oro en el europeo sub-21 de taekwondo.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 14 grados hasta ahora en el centro de la capital y cielos muy cubiertos, aunque no llueve. Mañana bajan aún más las mínimas hasta los 8 grados y las máximas estarán en el entorno de los 20. Las lluvias desaparecen este viernes. En cuanto al tráfico, problemas de entrada en Alcobendas y Las Tablas en la A1. De salida, A2 en Torrejón, A3 Rivas, en la M40 Coslada hacia la A3, Monte Carmelo hacia la 6 y también en esa dirección en la M50 en Majadahonda. Aumenta ligeramente la incidencia acumulada a 14 días de casos de coronavirus en mayores de 60 años, sube de 130 a 145 por cada 100.000 habitantes, un aumento que no se traduce en mayor presión hospitalaria, por lo que desde la Consejería de Sanidad invitan a no preocuparse. A día de hoy hay 9 pacientes ingresados en UCI, 120 hospitalizados en planta. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Así suena Ian, un huracán que ha llegado a la categoría 4. Te recuerdo que el 5 es la categoría máxima en la medición de huracanes. Y así sonaba cuando tocaba tierra en Orlando, Florida, eso de las 4 de la tarde. En ese momento tenía vientos que alcanzaban los 265 kilómetros por hora. Y lluvias torrenciales como esta que escuchamos. Lo alucinante de esto que escuchas es que es el sonido dentro de una casa. Fíjate, dentro de una casa, alguien grababa todo el agua que había entrado, que llegaba ya hasta los 2 metros de altura, y lo grababa desde lo alto de una escalera, y entre el ruido que había dentro, que era como un río, y el de fuera, sonaba así. O sea, que es que verdaderamente es impresionante los testimonios, los sonidos, las imágenes que nos ha dejado el paso de este huracán. Cerca de 200.000 hogares siguen sin electricidad, más de 2 millones de personas han tenido que ser evacuadas, ha habido pues calles absolutamente anegadas, por supuesto árboles arrancados, vehículos flotando, bueno, animales que han tenido que ser rescatados, bueno, incluso se ha visto, y hay un vídeo por ahí, un tiburón, ¿no?, por las calles de Fort Myers, uno de los barrios principales y más afectados por este huracán. Bueno, como decimos, son imágenes impresionantes. Ya podemos decir, lo acabamos de contar, que se ha debilitado bastante, que ahora mismo vaya hacia el Atlántico y además ha bajado a categoría 1. Pero la verdad es que ha empezado con fuerza la temporada de huracanes. Jorge Alcalde, divulgador científico del programa. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Huracán Ian, 4 de categoría, es ya una barbaridad, ¿eh?
Bueno, sí, esa escala de Saffir-Simpson, que es como se llama la escala que mide los efectos, la intensidad y la gravedad de un huracán, pues llega hasta 5. Y este tuvo en su momento, cuando estaba alimentado por las aguas cálidas del Atlántico, una categoría 4. Luego, efectivamente, como pasa en la inmensa mayoría de los huracanes, de las tormentas tropicales, cuando tocan tierra, como ahí se balancea mejor la temperatura del aire y del suelo, pues descienden, generalmente pierden intensidad. Y ahora está en categoría 1, aunque hay que reconocer que las imágenes que estamos viendo de las categorías se miden en función de las presiones alcanzadas, la velocidad de los vientos, la cantidad de precipitación. Las imágenes que estamos viendo no parecen de un huracán de categoría 1, nos recuerdan más a huracanes de 240, 250 kilómetros por hora de vientos, que son categorías superiores. Decías que ha arrancado la temporada con fuerza, pero tarde. Es muy rara esa temporada de huracanes. Fíjate que generalmente los huracanes comienza a ver en el corredor de los huracanes, ahí en el Atlántico, pues en julio, agosto, comienzan a aparecer los primeros. Es normal que para septiembre ya haya habido 2 o 3 huracanes que hayan podido alcanzar categorías de 3 o incluso de 4. Y sin embargo, no ha habido ninguno este verano de estas categorías. Ha habido pequeños tormentas tropicales, algún pequeño huracán de categoría menor. Y los científicos estaban muy extrañados qué es lo que estaba pasando, porque las circunstancias atmosféricas y meteorológicas eran las adecuadas para que hubiese muchos huracanes. Un mar muy caliente y un contraste muy grande entre las temperaturas altas y bajas de la atmósfera. Bueno, no lo ha habido, pero ahora este que ha habido ha venido muy fuerte. Ha venido tarde y muy fuerte. Y vamos a ver si es una tendencia o habrá que estudiar meteorológicamente lo que pasa a partir de ahora, a ver qué es lo que ha ocurrido en esta extraña temporada de huracanes.
No sé, en cualquier caso nos deja, como decimos, sonidos, imágenes espeluznantes. A mí me dan mucho miedo estas cosas. Yo, ¿qué quieres que te diga? Me impresiona mucho, como digo, las imágenes que nos llegan. Pero hay una además que me ha llamado muchísimo la atención, porque es la de unos investigadores a bordo de un avión cazahuracanes en mitad de unas turbulencias tremendas, y ellos lo vivían así. Bueno, se ve la imagen del típico avión adaptado, porque lo único que ves dentro pues es un montón de instrumental, ordenadores, máquinas, y pues cuatro o cinco investigadores que están ahí, pues supongo que recogiendo datos. Se mueve aquello que no veas, pero una barbaridad, y sonríe, se ríen, lo has escuchado, se ríen. Estamos
un día
bien
más en la oficina.
Exacto,
para ellos,
exacto, sí, estamos bien. Ya digo, a mí me ha impactado mucho este vídeo. Por cierto, lo puedes ver si quieres en nuestro Twitter, en @latardecope, que lo hemos puesto ahí también por si tienes curiosidad. Y es que la profesión de cazatormentas o cazahuracanes es muy común en Estados Unidos. Y nos preguntamos, ¿aquí en España tenemos cazatormentas? Bueno, pues sí, los hay. No muchos, pero los hay. Como Tony Rubio, que es cazatormentas e investigador de la Fundación para la Investigación del Clima. Hola, Tony, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vuestro trabajo yo creo que nos causa a todos muchísima curiosidad. Bueno, ¿has visto las imágenes, por cierto, de los investigadores del avión?
Sí que lo he visto y bueno, también me ha resultado curioso, claro.
Sí, normal, ¿no? Tú has dicho, hombre, a ver, tú en un avión de estas características no has estado. ¿En coches, metido en mitad de alguna tormenta? Sí.
Sí, por supuesto. Solo unos pocos privilegiados pueden estar en ese vuelo de reconocimiento que se llama, que utiliza el Centro de Huracanes de Estados Unidos para poder ver el comportamiento interno de los huracanes. En mi caso, pues nada, todo mucho más rudimentario en un coche propio. Y vamos a buscar aquellas tormentas que nos pudieran ofrecer información.
Sí, dices una cosa, ahora vamos con el trabajo que haces, hablas en plural porque normalmente ese trabajo lo has hecho con Joan Bosca, ¿verdad? Y bueno, pues eso, os dedicáis a cazar tormentas y a analizarlas, y ahora me contarás cómo. Pero has dicho, esos privilegiados. La mayor parte de la gente ve ese vídeo y dice, madre mía, yo no haría esto en la vida. Y tú dices, esos privilegiados, o sea, que te encantaría poder hacer eso.
Efectivamente, me tengo que conformar cuando voy en vuelos comerciales, a ver si me toca con suerte la ventanilla para poder ver la meteorología desde otra perspectiva. Pero sí, para mí son unos privilegiados porque pueden... Es como quien se lleva el laboratorio al fenómeno, ¿no? A ver qué está sucediendo. Y en realidad, pues, para la propia ciencia, el trabajo que hace esta gente es muy, muy importante, porque puede ayudar a salvar incluso vidas, porque ayudan muy, mucho a tanto a evaluar la intensidad del huracán como evaluar también o ayudar a mejorar la predicción de los movimientos a corto plazo. Entonces, pues sí, son unos privilegiados porque además de vivirlo, ayudan a la ciencia y a la sociedad de una manera muy importante.
Tony, me temo que eres de estas personas que cuando el comandante del avión dice que se acercan turbulencias, él aplaude, ¿no? Oye, Tony, claro, cazar tormentas no es un no es un, no es un hobby, es una ciencia, tiene una tecnología muy, muy seria. Pero cuéntanos un poco para qué lo haces, qué es lo que buscáis en el interior de una tormenta. ¿Hacéis fotografías, buscáis muestras del aire? ¿Qué es lo que hay dentro de una tormenta que tanto os atrae como científicos?
Vale, en nuestro caso estuvimos trabajando un par de temporadas, pues en nuestro caso era fotografiando la caída de rayos. Es decir, una empresa francesa, Meteorange, necesitaba calibrar sus sensores de detección de caída de rayos. Entonces necesitaba gente in situ que pudiese grabar con una cámara súper lenta el momento de la caída y además identificando exactamente el punto para así poder calibrar y comparar lo que medía su sistema de detección con el fenómeno que observábamos nosotros. Y esto pues era lo que de alguna manera remuneraba esta actividad. Nosotros, previamente a esto, pues lo que nos movía era la curiosidad, la afición, ¿no? Y de alguna manera también contribuíamos a la ciencia porque también contribuimos a los reportes de la red Sinovas, que es una red de AEMET, la cual pues recoge todos los fenómenos adversos que se han podido ir sucediendo en los últimos años y esto también es una base de datos que sirve para el estudio científico. Entonces, pues bueno, de ambas maneras hemos de alguna manera contribuido con nuestra afición a pues a un mejor conocimiento de las tormentas, que es al fin y al cabo lo que más nos motiva.
Tony, ¿cómo se caza una tormenta?
¿Cómo se caza? Pues esto tiene de ciencia y de arte, porque la tormenta, y por suerte o por desgracia, es un fenómeno bastante complicado de ubicar. Es decir, sabemos que la va a haber, pero no sabemos ni el momento exacto ni el lugar exacto donde va a saltar. Entonces, además, nosotros, para tomar las mejores fotografías, teníamos que ubicarnos siempre en terrenos altos, en terrenos con muy buena visibilidad, con de alguna manera que nos diese un campo de visión muy amplio para así poder encontrar la mejor toma de aquella de rayos. Por lo tanto, lo que hacíamos era consultar los modelos meteorológicos, interpretarlos, ver las zonas de mayor probabilidad de caída de rayos y luego pues estar en esa misma zona ubicados los mejores observatorios, las mejores atalayas, para así poder pues ubicarnos y obtener el coche ya en el sitio con el material preparado para poder tomar esas imágenes. Por eso he dicho que tiene la parte de científica, que es la de los modelos meteorológicos que nos ponen en alerta, pero luego a partir de ahí pues ya es ubicarse en el mejor sitio y esperar que salte la tormenta y que, por ejemplo, si nos va a pasar por encima, pues ya tenemos muy poco tiempo para tomar imágenes de rayos y por lo tanto la probabilidad de éxito disminuye, claro. Ahí lo ideal es que cuando te pase por encima haya pasado un tiempo bastante grande como para que ya haber podido tomar las imágenes y ya no tener, ya no, que no te importe porque has hecho tu trabajo, pues ya te pasa por encima y lo disfruto.
Y es peligroso, Tony. Es una actividad que puede llevar aparejada algún tipo de riesgo. Me imagino que en el caso de los huracanes o de los tornados, más que en lo de las tormentas, pero claro, si te tienes que acercar mucho para hacer una foto de un rayo, a lo mejor corres cierto riesgo.
Claro, eso es inherente a la actividad, a la afición, porque la situación en la que te encuentras es bastante expuesta. Ya he comentado anteriormente que para tener una visibilidad, buen rango de visión, tenemos que estar en zonas altas. Las zonas altas son las que más rayos suelen caer. Entonces, éramos conscientes de la exposición que teníamos a esta situación. Lo que pasa es que era, de alguna manera, el riesgo era un riesgo conocido y limitado, porque una vez se formaba la tormenta, se acercaba lo suficiente y notábamos el riesgo, básicamente nuestro principal chivato para, oye, que te tienes que meter dentro del coche, lugar seguro, es el hecho de que empezaban a caer las primeras gotas. En el momento que empiezan a caer las primeras gotas, además de que el material que usábamos, sobre todo la cámara de grabación, era sensible, pues a esto pues era el momento de decir, vale, recogemos, tipo Fórmula 1, rápido, todo recogido en el coche y nosotros dentro, pues si puede ser en 2 minutos, mejor que en 5. Y a partir de ahí, pues la caída de rayos, una vez dentro del coche ya no había riesgo, Pero sí, el riesgo está ahí y bueno, pues por suerte siempre fuimos lo suficientemente rápidos para no tener ningún problema.
Bueno, ¿y no te queda la cosa de a lo mejor haber podido trabajar en Estados Unidos y medir huracanes de categoría 4 o 5?
Bueno, eso es el sueño para cualquier aficionado a la meteorología, pero solo unos, como he dicho antes, solo unos pocos privilegiados pueden conseguirlo. De hecho, pues allí la gente que consigue este hito tiene una amplia una carrera de muchísimos años en el sector con, uh-huh. con muchísima empaque científico que bueno, pues que requiere pues una preparación y un bagaje científico en la materia en Estados yeah. Unidos, porque ellos tienen la política así, muy importante. Entonces, pues es algo prácticamente inalcanzable para nosotros. En cambio, si nos salimos de los vuelos de reconocimiento de huracanes, pues es un poco más fácil llegar al lugar donde se está produciendo la tormenta. Yo personalmente prefiero acercarme a un tornado que a un huracán, por el sentido de que en un huracán no ves nada, estás mucho más expuesto a los fenómenos meteorológicos, dura mucho más, pues es como estar dentro de un túnel de lavado prácticamente durante horas. En cambio, un tornado pues es como mucho más dinámico. Puedes evidentemente no te vas a poner debajo del embudo porque son vientos súper fuertes, pero sí que puedes estar en la zona del entorno.
Y salir corriendo, ¿no? Puedes... Y cuánto se acerque.
Y claro, ir con el coche y te puedes alejar o acercar en función de siempre con el riesgo controlado. Y la verdad es que los cazatormentas, o cazatornados, mejor dicho, estadounidenses, lo tienen muy, muy, muy estudiado. Y solo han habido muy pocos accidentes. Y el que hubo fue un megatornado de categoría 5 que acabó con la vida de varios meteorólogos. Muchos de ellos muy experimentados.
Fíjate.
Pero bueno, no pues, muy habituales.
Bueno, pues nada, Tony, tú sigue con la investigación del clima ahora mismo en la Fundación y, oye, si sale esa oportunidad, que nunca se sabe, pues nada, ya nos lo contarás, Tony Rubio, sí, cazatormentas. Gracias, buenas tardes.
Gracias.
Bueno, Jorge, lo estaba contando y yo estaba pensando, como pensamos todos, en la célebre película esta, ¿no? De sí. Twister.
Tornados, efectivamente. Tornados. Bueno, es muy peliculero, pero efectivamente esa actividad existe y ese riesgo lo conlleva también, ¿no?
Tremendo, desde luego. Bueno, vamos a ver qué tremendo siempre es lo que nos cuenta Elena Fornas y es que tenemos que ir a la Mutua.
Buenas tardes, Pilar. Cada día más las compañías te facilitan el pago y en gastos fijos como los seguros, pues la verdad que se agradece. Si no es tu caso, llama a tu compañía de seguros y diles dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no me das facilidades de pago, y la segunda, que yo me voy a la Mutua, porque si te vas con ellos, paga hasta 3 meses sin intereses y además te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama ya al 91 555 55 55, así de fácil como su número de teléfono. Por esta y por muchas razones más, siempre te lo digo, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Bueno, según un estudio... Jorge, según un estudio, luego buscamos realmente la implicación científica de esto. Estudios. Las familias discuten hasta 49 minutos todos los días. Temas de discusión, el ranking, la comida, la hora de ir a dormir, los deberes, en el caso de los niños, los planes, por ejemplo, para el fin de semana, estas cosas... Se lo estamos preguntando a los oyentes a ver qué dicen. Rosa, Fernando.
Pues, por ejemplo, si entramos en detalle, efectivamente, la comida y ordenar las cosas no falla.
Pues a mí una de las cosas que me saca de quicio, con mi hijo, sobre todo el mayor, es a la hora de la comida. Que si haces lentejas, la cebolla. Que si haces macarrones, la cebolla. Me vuelvo loca para hacer las comidas. Y basta que caiga un pedacito, el más mínimo pequeño, en la comida para que caiga en su plato y lo encuentre y ya no coma. Otra cosa, el dejar las cosas en su sitio. Que siempre tienes que ir detrás de ellos. Esto no estaba aquí, esto guárdalo. Esto, déjalo en la lavadora. La toalla te ha duchado, por favor, sácala del cuarto de baño y pasa al mocho. 49 9 minutos al día no. Yo creo que si le pusiésemos un par de horas como mínimo, estaría mejor.
Pues yo creo que sí, ¿eh? Que sí, ¿no? El porcentaje de estos 49 minutos, yo creo que...
Se nos queda corto.
Un 65,23 es...
Estaría mejor.
No, es recoger.
Pero es, esto en realidad es educar, ¿no?
Claro,
más
claro.
Que discutir, ¿o no?
Esto no es discutir. Esto es, oye, muchacho, esos calcetines que dejaste en tu cuarto hace 15 días andan solos ya, ¿eh? Van y vienen solos.
Depende de la respuesta del otro, ¿no?
Claro, sí. Ya, eso es verdad.
Y hay veces que se va provocando porque si al chico no le gusta la cebolla, ¿por qué le pone cebolla?
Claro, es culpa del padre. Provocar.
Porque por esa regla de tres, Jorge, mi hijo se alimentaría de macarrones toda su vida.
Con tomate.
Y hay que comer otras cosas.
Que se alimente bien o no discutir, hay que elegir.
Bueno, a veces
entonces está claro.
A veces
es verdad lo que dice Jorge, que es un compromiso. Que si los calcetines llevan 4 meses y debajo la cama, pues hombre, hay un problema ya de salud pública. Que decir, que va a llegar el inspector y va a decir, esto es una fuente de una nueva pandemia.
Merece la pena ya recogerlo, ¿verdad? Porque
no,
ya
bueno, sí, o hay que ponerse un traje NBQ, ¿no? Para meterse debajo la cama, porque ahí puede haber criado cualquier cosa.
Con lo cual se discute. Y otro motivo de discusión también puede ser este.
Buenas tardes a la gente de gente. Pues sí, yo con la señora María Ricarda, que es mi mujer, discuto mucho, sobre todo porque no apaga una luz ni...
¡Hombre!
Sobre todo con lo de cerrar las puertas.
No me cierra
la puerta de la calle, no me cerraba las puertas de la cocina cocinando, y a mí me molesta mucho el olor de la comida en toda la casa cuando cocina. Total, que he acabado por ponerle dispositivos en las puertas que se cierran solas. Y así no tengo que discutir, porque aparte de eso no me sirve de nada, se lo pasa todo por
muy
el forro.
Muy bien. Mira, este hombre ha encontrado este...
Sí, pero
este
yo soy la María Ricarda y no me gusta que la puerta se me cierre las narices.
Bueno,
a mí si me gusta tener la puerta abierta,
pues
en cuanto me descuido,
pues también tiene razón.
La puerta se me cierra
pero
las narices,
no,
pues tiene
no
razón.
No conformáis con nada.
Ya.
No,
pero
que...
sí.
Bueno, entonces vamos a ver. A mí lo de la luz, esto...
Bueno, de la luz no hay discusión.
Yo creo que hay que hacer fotocopia del recibo de la luz y ponerlas... en todos los interruptores y todas las lámparas de la casa. Mira, esto es lo que hemos pagado de luz este mes.
Y va a decir, esto va a salir de tu paga también.
Efectivamente,
esto también va a salir de tu paga.
Yo creo que sea que pagaréis a vuestros hijos, pero para pagar el recibo de luz, para pagar a un chaval.
No, porque se puede prorratear, Pero vamos, yo estoy por hacer fotocopia tamaño gigante del recibo de la luz y ponerlo en casa.
No la mira.
Como el papel pintado. Que había y se sigue usando. Hacer papel pintado con los recibos de la luz.
No funcionaría, Fernanda. La paga.
Como que
tocar el bolsillo.
Tú no estás por la motivación, sino directamente por el castigo. La penalización.
No, por la contribución, perdón.
No.
A la economía familiar.
El perro de Pablo. ¿Eh? O sea, le das un meque cada vez que no apague la luz. Ya está.
Bueno, ¿cuáles son los motivos de discusión? Eso, que estamos al final. No, aquí discutimos y todo.
Claro.
¿Cuáles son los motivos clásicos, fundamentales?
Tamara, no seguimos.
Mañana, de discusión en tu casa, porque el tema va a seguir. Notas de voz al 607-150-602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Bajar impuestos significa aumentar recaudación?
A partir de un determinado punto de nivel impositivo...
Así suena el impacto de un meteorito en Marte. Es la primera vez que se vincula el sonido con unos cráteres.
Efectivamente, en el año 2020 y 2021.
En Alemania, una de las empresas más importantes de papel higiénico se ha declarado en bancarrota. Alemania corre el riesgo de agotar el suministro de papel higiénico de cara al otoño. ¿Qué previsiones tenemos?
Es imprescindible saber lo que va a pasar.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Feria del Bebé en El Corte Inglés. Hasta el 16 de octubre, 15% de regalo en un montón de marcas de puericultura, carrocería y textil hogar bebé. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas para tu bebé. Ven y descubre la Feria del Bebé en El Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 16 de octubre. Consulta condiciones en nuestra web, tienda y app.
¿Calcular la cuota de mi hipoteca con el simulador en un minuto? Lo firmo.
Que un experto me lo explique todo sin compromiso. Lo firmo.
Y luego contratar la que mejor se adapta a mí. Lo firmo.
Hipoteca Sabadell. Abre el simulador, calcula tu cuota y te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti en bancosabadell.com/hipotecas. Sabadell, ¿necesitas un banco?
Ven a la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin y ahorra más que nunca hasta el 31 de octubre. Ahora, la estufa de pellets Diva de 9 kilovatios de máxima eficiencia, solo por 599 euros. Ahorras 250 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda más cercana.
Entonces, con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Si tienes más de 60 años en Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones, eres joven más 60. Reserva tu viaje a destinos como nuestras islas, Benidorm, Costa del Sol, paradores, balnearios, circuitos nacionales e internacionales, con pensión completa, sin gastos de cancelación y reserva desde solo 15 euros. Además, tendrás un 20% en artículos de viaje en El Corte Inglés y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Infórmate en Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Entonces, ¿cómo quieres que te lo corte?
Pues mira, quiero el flequillo cortito, cortito y muy marcado. La melena por encima del hombro y lisa, lisa, lisa. Y también me tiñes de negro azabache. Y ya puestos, me maquillas el contorno de los ojos, así, a lo egipcio.
Vamos, un look como el de Cleopatra.
¡Eso es! Como el tuyo.
Nuevo Rasca Cleopatra de la 11, con premios de hasta 100.000 euros y mucha diversión. El Rasca Cleopatra está de moda.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Fósforo acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
5 de agosto de 1962. Marilyn Monroe era encontrada muerta en su apartamento de Los Ángeles.
One of the most famous stars in Hollywood history is dead at 36. Marilyn Monroe was found dead in...
Y me acompaña ya Juan Orellana para descubrir con él los estrenos de películas de esta semana. Es nuestro crítico de cine. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y tengo que reconocer, Juan, que a esta película, este estreno, yo le tengo muchas ganas.
No soportaría a rodar otra escena como Marilyn Monroe. Soy Norma Jean. Sigo siendo ella, aunque esté rodeada de cámaras. Marilyn Monroe solo existe en la pantalla.
Bueno, Ana de Armas interpreta aquí a Marilyn Monroe y a Norma Jean, claro, escuchábamos una entrevista esta semana a Ana de Armas en la presentación de la película en el Festival de San Sebastián y comentaba algo que me parece interesante. Decía, todos tenemos en el recuerdo a la Marilyn glamurosa, sexy, y parece que hemos olvidado pues cómo murió, ¿no? Que se quitó la vida.
Pues sí, efectivamente. Yo no sé si espero no quitarte las ganas de ver la película.
Bueno,
pero
pues oye, si hace falta, pues se quitan.
La película está muy bien hecha. Ana de Armas está fantástica, es una película que está en plataformas y por tanto podemos elegir la opción de verla en versión original subtitulada, que creo que es mejor porque la voz que pone de Marilyn Monroe está muy conseguida, en la versión doblada no tanto, ni mucho menos. Formalmente está muy bien, es muy moderna, tiene un montaje muy moderno, una fotografía en blanco y negro y color, pero lo que cuenta es terrible. Es todo el lado oscuro de Marilyn Monroe, ¿no? O sea, mejor dicho, de Norma Jane, porque ella, lo que deja claro la película es que ella no se identifica con Marilyn Monroe, no hace más que decir yo no soy esa. Y la película, o sea, la película no, su vida, tal como la cuenta la película, está marcada por la ausencia de su padre. De hecho, ella se pasa la vida buscándole, echándole de menos. A sus maridos los llamaba daddy, papi, porque de alguna manera buscaba la figura paterna. Es maltratada, abusada, violada, despechada sin parar en toda la película. Quiere tener hijos, acaba en abortos. Es decir, es una desgracia detrás de otras que acaba, después de las 3 horas de la película, o sea, pues con las pastillas con las que se quitó la vida.
Te quedas hecho polvo, vamos.
Hecho polvo. Es una película muy dura, muy sórdida. Por supuesto, no es una película para todos los públicos. Muy bien hecha, ella está de Oscar, pero hay que saber que lo que vamos a encontrar dentro es de una tristeza, sin un hilo de luz, tremendo, que yo no dudo que ha habido otras películas de ella, como Mi semana con Marilyn, sí. Que también tocaba eso, pero hombre, hay otras cosas como que te oxigenan, ¿no? Que te compensan, no podía ser todo tan terrible en su vida, ¿no? Bueno, esto es lo que tiene la película. Vamos a ver qué pasa de cara a los premios con esta película, que ya digo, un envoltorio maravilloso para un contenido pues muy, muy triste.
Pues la película se titula Blonde, ¿y qué nota le pones?
Ay, pues no sé qué nota ponerle.
Uy.
Con lo que te he contado, ¿tú pues qué nota le pondrías?
Yo le pondría un 6.5.
Maravilloso.
Estupendo.
Antes,
¿verdad?
He estado con Rosa Rosado y le ha puesto también un 6.5.
Fíjate, si es que ya te tenemos cogido.
Bueno, pues venga, un 6.5.
Venga, pues un 6.5 para esta película. Vamos con la siguiente recomendación, Juan. Es una película francesa, Corazones Valientes. Nos lleva al verano de 1942. Durante la Segunda Guerra Mundial, 6 niños judíos buscan refugio donde nadie pensaría encontrarlos, dentro de un castillo, en medio de las obras de arte escondidas del Louvre.
¿Dónde estamos?
En el castillo de Chamois.
Los cuadros son una cosa y lo entiendo, pero son niños. Es muy peligroso.
Aquí no los buscará nadie.
Tendrán que atravesar el bosque.
Con los niños no creo que puedan.
¿Qué nos cuentas de este Corazones Valientes?
Pues mira, efectivamente, como lo has dicho, ellos son llevados en un camión a un castillo en el Valle del Loira, donde las obras del Louvre están metidas en cajas para protegerlas de la guerra. Ellos llegan también ahí metidos en una caja y cuida de ellos pues una funcionaria del museo, que lo que trata es de protegerlos. Sus familias han sido detenidas, son todos judíos. Ellos van a vivir un tiempo en ese castillo con la ropa que llevan cuando salieron de casa. O sea, hay uno que está con el camisón, con la bata, pues así salieron, y luego van a acabar en una cabaña. Bueno, son ya muchas las películas que hablan de niños en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por un lado está la dureza de la circunstancia en la que están, sin familia, algunos son bastante pequeños, pero no dejan de ser niños. Entonces buscan jugar, hacen sus amistades, viven sus aventuras, y por tanto ese horizonte tan tenebroso pues se vuelve un poquito más dulce. A pesar de todo, no creo que sea una película para ver con niños. Me parece que es un poquito más para mayores porque es muy sórdida el ambiente y lo que viven, ¿no? Al final, bueno, pues hay una esperanza, no es una película como la de Marilyn Monroe, aquí hay una esperanza final. Y bueno, es una película grata, no es la mejor película que se ha hecho sobre niños en la Segunda Guerra Mundial, ni mucho menos, pero no está mal.
Bueno, ¿qué nota le pones a Corazones Valientes?
Vamos a ponerle un 6.
Un 6, bueno, llevamos un 6.5, un 6.
Sí, sí, esta semanita es así, ¿eh?
En fin, bueno, seguimos. Tercera opción para ir al cine este fin de semana, La chica salvaje.
A veces veces me siento tan invisible. Sentirme aislada era una cosa. Perseguir, otra muy distinta. Ellos me odiaban, me acosaban. Toda criatura hace lo que sea para sobrevivir.
Un hombre aparece asesinado y pronto la culpa cae sobre una mujer que fue abandonada por su familia y ha crecido sola en los humedales de Carolina del Norte. ¡Cuánto drama!
Sí, desde luego. El paso es que esta película suena como una de las posibles que va a estar en los Oscars. Desde luego la actriz que interpreta al protagonista, que se llama Daisy Edgar-Jones, lo hace maravillosamente. Es una película de Olivia Newman. Bueno, en el fondo es como un thriller por un lado, por otro es una aventura, una historia romántica, porque esta chica que ha crecido absolutamente sola, es asocial, en un momento determinado pues se enamora de un chico del pueblo que es muy majo y muy guapo y van a pasar muchas cosas, ¿no? Tiene un mensaje feminista muy fuerte también la película, muy bien ambientada, triste, muy triste, pero también con un final esperanzador. Y bueno, como todas las películas de la América profunda, ambientada en las marismas, como has dicho, Carolina del Norte, eso está muy bien recreado. Bueno, es un drama thriller interesante.
¿Interesante se traduce en qué
en
nota?
Que tampoco subimos del 6,5.
Bueno, pues así vamos, ¿eh? 6,5, 6,5 para la chica salvaje. Seguimos, atención, un triángulo amoroso francés con Juliette Binoche y Vincent Lindon como protagonistas. El título de la película es Fuego.
François quiere que trabaje con él.
Es una persona a la que he querido mucho. Pero mi historia con él se acabó.
No estoy preocupado.
Se acabó, pero no se acabó.
Exacto. Ah. Es muy francesa. Es una pareja ya, pues eso, de cincuentones, como poco. Y de repente, pues aparece un señor que fue el novio de ella. Y que era y es amigo de él. Bueno, pues como es francesa la película, ella sucumbe al recuerdo, a aquella herida que le dejó. ¿Cómo decís vosotros? La llama del amor prendió, ¿no?
Sí, prendió. Eso es. Y por lo que veo sigue ahí prendida,
¿no? Y entonces,
¿no?
Bueno, pues viene el gran cataclismo emocional. Bueno, es una película muy adulta, muy bien interpretada, porque son unos pedazos de actores, unos diálogos muy buenos, pero bueno, la historia no deja de ser un triángulo un poquito infantil para gente de esa edad, pero esto es lo que hay, y es muy francés, tiene su público. Pero la nota se va a quedar como estamos.
En un
6,5. Espero que la semana que viene haya películas con más nota.
Bueno, también te digo que podemos combinarlo, o desde luego en 13 vamos a tener muy buenas opciones, como por ejemplo esta película.
¡Au!
Me habías dicho que ya no tenías dolores.
Sí, es este corsé que aprieta.
No vas a la moda. No es elástico.
Ya sabes cómo son los médicos de la policía. No entienden de modas. Bueno, menos mal que mañana es el gran día.
Peliculón en 13, mañana viernes a las 10 de la noche. Uno de los clásicos de Alfred Hitchcock, Vértigo.
Efectivamente, James Stewart, quien no va... ¿Ves? Hay películas que no envejecen.
Es verdad.
Bueno, no envejecen para nosotros, porque yo esto se lo pongo a mis alumnos y no lo soportan.
¿Tú crees que Vértigo, por ejemplo, no?
No, te lo aseguro. O sea, lo sé. No, porque es un tipo de narrativa, de ritmo, de diálogos a los que no están acostumbrados. Ellos quieren cosas
muy rápidas.
Muy rápidas y les cuesta mucho entrar en una película clásica. Pero bueno, nosotros tenemos nuestra butaca para disfrutar de esta obra maestra de Hitchcock, que es una gozada.
Pues Vértigo, ¿eh? Y otras muchas cosas muy buenas e interesantes que se pueden ver en 13. Esto ya decimos que es mañana viernes a las 10 de la noche. Pues Juan,
hasta la semana
que viene, más y mejor.
Esperemos que sí, a ver si es verdad.
Con mejores notas, gracias.
Hasta la semana que viene.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales. Los oyentes comentáis las dudas, los clics.
Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805.
Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2,
2. ¿Dos? Ahora en Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales antirreflejantes incluidos desde 9,95 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Reserva un crucero desde 599 euros.
Sí, claro. Y luego tienes que pagar todo extra. Café, refrescos...
¿Has viajado alguna vez con Costa?
Pues no.
La oferta todo incluido incluye todo. Hasta tus bebidas favoritas. Reserva antes del 30 de noviembre desde 599 euros. Información en costacruceros.es o en tu agencia de viajes. Costa. Believe your eyes.
Muchas pymes de 3 a 9 empleados ya han solicitado su ayuda de fondos europeos. Y ahora le toca a la tuya. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y el kit digital que necesitas. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como la pescadilla de pincho por piezas de 1 a 2 kilos a 9,95 euros el kilo. Y tienes 5 euros de regalo en pescadería por compras superiores a 25 euros.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en tienda, web o app.
Precios válidos en Península y Baleares. Consulta condiciones de la promoción.
Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11, os traemos a Laura, y ya veréis por qué. Laura, dinos, ¿qué día naciste?
El 11.
¿De qué mes?
Del 11.
¿A qué hora?
A las 11 y 11.
Y ahora dinos tu número favorito.
El 6.
Hombre, no. Venga, anda, di el final.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Este 11 del 11 también puede ser tu día.
El 6, con lo bien que íbamos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el amor de los italianos por el placer, el diseño y la originalidad. Descubre la Dolce Vita con los Dolce Vita Days de Fiat. Lo mejor de Italia con nuestras mejores ofertas exclusivas. Todo nuestro ingenio e innovaciones a precios increíbles. Te enamorarás de la Dolce Vita. Consulta nuestras ofertas en fiat.es.
¿Plantar un árbol?
Épico.
¿Y que Zurich ayude a frenar el cambio climático reforestando el planeta?
Súper épico.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
Biturbo. ¿Quieres probar gratis una herramienta eléctrica batería Biturbo de Bosch Professional? ¡Pruébala! Comparte tu opinión y quédatela. Descubre una potencia equiparable a la de una herramienta con cable con solo una batería de 18 voltios. Regístrate ahora en boschprofessional.com y consigue tu herramienta de prueba gratis.
¿Hasta cuándo seguirán disparados los costes para agricultores y ganaderos?
¿Va a seguir subiendo el aceite de oliva?
¿Qué capacidad tiene actualmente la reserva hidráulica en nuestro país?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La sequía ha provocado daños en el campo español que oscilan entre los 8.000 y los 10.000 millones de euros según...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, tres chispazos, aparte de todo el lío de los impuestos y demás, sabéis, nos aclaramos. ¿Habéis oído los audios de los soldados rusos en la guerra de Ucrania? Son escalofriantes. Terribles. Voy a prestarle especial atención. Es el perfecto
exacto reflejo de lo que es la guerra. Mira, escucha.
Los detuvimos, los desnudamos y comprobamos su ropa. Entonces había que tomar la decisión de si les dejábamos ir. Si lo hacíamos, podrían revelar nuestra posición. Así que decidimos dispararles en el bosque.
¿Les disparaste?
Claro que les disparamos.
¿Por qué no les tomasteis como prisioneros?
Habríamos tenido que alimentarles y nosotros no tenemos suficiente comida.
Esto es un soldado desde el frente hablando con la novia.
Madre mía.
Parece la crónica del horror, por desgracia perfecta. Mira, vamos a prestar mucha atención en una de nuestras historias a un nuevo medicamento contra el Alzheimer que ya han comprobado en casi 2.000 voluntarios que reduce los efectos un 27%. Los efectos de la enfermedad. Me parece brutal. Han trabajado con ellos desde el Alzheimer Center de Barcelona. El medicamento se llama lecanemab. Y quieren ponerlo ya en práctica el año que viene. Y por último, tema catalán, mira que son plastas, son de verdad un coñazo. Así que hemos dicho, he pedido a Jon Uriarte que nos ayude cómo arreglar el tema del gobierno de la Generalitat.
Seguro que le da ideas estupendas.
Bueno,
vamos,
bueno, temazo.
Esta vez más que viene con el tema del plan Ibarretxe y todo eso, vamos, adelante.
El plan Ibarretxe, madre mía.
Nos ponemos serios, pero cambiamos de registros también. COPE ayuda a la Generalitat a echar para adelante.
Sí, señor, servicio público.
Venga.
Te escuchamos, Ángel.
Adiós.
Bueno, entonces, ¿se discute mucho, poco, regular? ¿Sobre qué temas, Rosa?
Se discute mucho, Pilar. La gracia de todo esto, y con esto terminamos, es que hay que saber discutir.
Tardes, gente, gente. Discusiones las de mis abuelos maternos. Me crié con ellos. Y todos los días discutían. Si no era por la mañana, era al mediodía. Y si no era al mediodía, era por la noche. Estuvieron casados 61 años. Durmieron juntos hasta el último día. El primero en morirse fue mi abuelo. Y jamás, jamás los he visto un día enfadados uno con el otro, o sin hablarse, o mirándose mal, o contestándose mal. Eso sí que era saber discutir.
Pues también tiene razón.
Sí.
Porque se puede discutir, pero lo importante es que eso no vaya a más. Que no llegue a enfadarse el uno con el otro, ¿no? Está muy bien.
La foto que me ha llamado hoy la atención es una foto de veraneantes sin veraneo. De fondo unas palmeras chorreando, humilladas bajo el peso de la tempestad. Palmeras sin paraíso, palmeras en un diluvio sin arca de Noé. Y en primer plano tres amigos, dos chicas y un chico, veraneantes sin veraneo. Mira que se lo habían avisado, pero no prestaron atención. El huracán les ha atrapado. El huracán les ha robado un sol que no quema, que calienta lo justo, un baño de sal, una playa sin viento. Todo eso les ha quitado el huracán. Se han agenciado tres impermeables naranjas que sirven para poco. El agua les golpea las piernas descubiertas porque van en pantalón corto. El agua les golpea la cara y les obliga a llevar los ojos guiñados. Tienen frío y esa sensación extraña de estar fuera de lugar. La misma sensación que desataba un océano de inseguridad cuando te acercabas a un grupo de compañeros de colegio y se callaban porque no querían que te enterases de sus secretos. La misma sensación de estar fuera de lugar, incómoda, que es escuchar a cuatro señores que se suponen que son tus amigos cuando hablan de una chica como si fuera un pedazo de carne. La misma sensación de estar fuera de lugar que te da estar entre gente bien vestida, que sabe hacer un comentario inteligente a tiempo, que sabe lanzar una ironía precisa. La misma sensación de estar fuera de lugar que tienes cuando cargas con la bandeja de la cantina del trabajo después de haberte servido y no sabes en qué mesa sentarte. La sensación de estar fuera de lugar, de que el mundo es demasiado grande, de que el tiempo es demasiado breve, de que nada es amable, de que nada está pensado para ti. Esa sensación de estar fuera de lugar tarda un nanosegundo en desaparecer cuando alguien te habla como si no hubiera otra persona en el planeta, cuando alguien te mira bien, cuando alguien te escucha.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa y lo que llega es la linterna con Ángel Espósito.
El cese del vicepresidente de la Generalitat es un ejercicio de autoridad razonable. Precisamente porque Esquerra Republicana y Junts tienen un acuerdo de gobierno, no procede que el socio pretenda pillar por sorpresa al presidente aragonés. Preparar una cuestión de confianza, como si de un juego de trileros se tratara, no es una cosa seria. Aragonés ha actuado de manera rápida y contundente. Ya lo había hecho con la presidenta del Parlamento, Laura Borràs, lo cual demuestra que Esquerra tiene un rumbo. A Junts le queda levantar la voz y hacer lo que ha hecho hoy, forzar a que todos los cargos en el gobierno presentaran la renuncia. El partido de Puigdemont ha sido desleal y con sus maniobras pone en riesgo la estabilidad. Lo hace a las puertas del aniversario del 1 de octubre en un intento de desafiar a Esquerra Republicana y con la intención de desenmascarar las conversaciones con el gobierno de España. Al final, como tantas veces, pierde la ciudadanía catalana porque las pretensiones independentistas siguen condicionando una vez más toda la política catalana. En un escenario social crítico, la estabilidad gubernamental es un requisito. Pero Junts ha decidido alterar el orden para que al final, después de días de tensiones, el partido de Puigdemont regrese al gobierno, aunque sea con otros consejeros.